Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos, y escuchan Tiempo de Juego desde Canarias. Esto sigue siendo Tiempo de Juego. Estaremos con ustedes hasta la 1:30, pero como es domingo, a esta hora siempre arranca el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Dirige Tiempo de Juego Paco González. ¿Qué tal, Paco?
Muy Hola, buenas. Juanma, muy buenas.
Está Manolo Lama, como cada domingo también preparado, y además creo que con ganas de Tertulión. ¿Te pide el cuerpo Tertulión, Lama?
A mí siempre me lo pide. Yo ¿sí? vengo todos los domingos, llueve, truena, nieve, haga frío, aquí estoy siempre.
¿Qué tiene que ver que llueva y que truene?
Pues hombre, que hay gente que cuando hace frío no le apetece, a mí me apetece siempre.
Vale, vale. Ni que lo hicieras a la intemperie ahí. No.
Casi.
Era metafórico.
Era metafórico.
No, vale. era realidad.
Bueno, pero vienes tranquilo, ¿verdad?
Siempre.
Y sin ganas de facturas.
No es tu estilo. Tú ya lo dijiste el otro día, la gente tiene todo el derecho del mundo a cambiar de opinión.
Totalmente.
Semana tras semana.
Totalmente.
Y me imagino que tú también cambiarás.
No, yo no. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Oh, está magnífico. Mañana el bombo. Será el niño, será el niña, un buen bombo.
Es verdad, mañana el bombo.
Mañana el bombo.
Los bombos, porque son muchos bombos.
Diversos bombos.
Mañana hay bombos de la Champions y de la Europa League. Creo que Champions es 12 del mediodía y Europa League a las 4 de la tarde, si no me equivoco.
¿Y por qué tanta diferencia?
Pues porque hay que llamar a la gente para decirle quién le tocó y todo eso. Lo que tardan en comunicarlo, pues
bueno,
luego lo hacen. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
Muy bien. Miguel Rico, ¿qué tal Miguel?
Perfecto, buenas noches familia.
David Albelda, hola David.
Muy buenas a todos.
Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antoñito?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú?
Fenomenal, la verdad. He tenido un día súper plácido y con
¿sí?
muchas
¿qué has
ganas
hecho?
De que
llegue.
¿Plácido domingo?
Pues mira, he preparado un par de entrevistas que tengo esta semana. He preparado el partido del miércoles de Copa del Rey, del Atlético de Madrid. Y he preparado Pero muy ansioso, con muchas ganas de ver el bandazo semanal que el taruguismo ilustrado de este noble tertulión nos concede y nos regala esta noche.
Vale.
Porque, bueno, me pongo en lo peor, claro.
Sí.
Me pongo en lo peor.
Una cosa antes de nada.
Chichea por ahí.
Sí, está la gente hablando.
No, está diciendo Joseba que el sorteo de Europa League es a la una.
A la una, sí.
¿A la una?
Ah, sí.
Vale.
Ah, bien.
El de Champions a las 12.
Vale, ya me parecía a mí.
Tres horas arriba, que la pongo tres horas abajo.
Efectivamente.
La técnica neoyorquina para estar atentos.
No, de Paco, depende del meridiano Greenwich. GMT.
Es que hay mucha gente que no escucha desde el otro lado del charco, Paco, y yo a veces mezclo también un poco
claro.
las horas de esa gente.
Es que estos no te conocen.
No, ni quieren
ni aquello.
Conocerme. Está Fouto. Hola, Fouto.
¿Qué tal? Juanma, muy buenas.
Yo. Una cosa, han echado al entrenador del Zaragoza.
Como
¿no?
si tantos presentadores me. Sí. Acaban de. Bueno, lo hemos contado con Joseba. Cesado pues en el primer equipo del Real Zaragoza, Iván Martínez, que hoy ha perdido en el Molinón y bueno, vuelve al filial donde estaba, y el nuevo director deportivo del Real Zaragoza, Miguel Torrecilla, que estaba hoy en el palco del Molinón, además volvía porque fue el director deportivo del Sporting, ya tiene decidido el nuevo entrenador. Hemos dado algunos nombres, hay que apuntar también el de Jukić, que fue el que llevó al Sporting, el de Juan Ignacio Martínez. Vamos a intentar confirmar qué entrenador, porque me dicen que ya lo tiene decidido. Así que bueno, vamos a esperar a ver quién es el tercer entrenador del Real Zaragoza, que está en una situación, Juanma, muy muy complicada, posiblemente la situación
a cuatro de la salvación,
la situación más complicada de la historia del Real Zaragoza, creo yo, y con unas sensaciones muy 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 malas. Hemos hablado con el presidente del Real Zaragoza en la previa del partido, de todos los asuntos que había encima de la mesa. No ha descartado, por cierto, la opción de que puedan llegar al Zaragoza César Sánchez de la mano de Ander Herrera para una digamos, inversión económica para que el club pueda tener más maniobra en el mercado de fichajes para poder ir al mercado con más dinero, y que César Sánchez fuera un poco una especie de asesor, ¿no? Bueno, no lo ha descartado Cristian Lapetra, el presidente del Real Zaragoza, pero bueno, hay que esperar, insisto, pero la noticia es esa, que Iván Martínez deja de ser técnico del primer equipo.
El problema de este grupo de exfutbolistas, que entrarían con pasta, es que en junio hay una cantidad de pagos que afrontar para el año que viene que se necesita un inversor, y probablemente va a ser el inversor extranjero. Por eso se van a cambiar los estatutos del Zaragoza para que pueda entrar pasta de fuera. pero los jugadores, o sea, César, Ander, hay unos cuantos, ¿eh?, entran poniendo pasta para salvar esta temporada.
O sea, que si llega dinero, llegan refuerzos, serán para un entrenador nuevo y no para este pobre hombre que es el que ha puesto la jeta. En fin, el fútbol.
Bueno, este, ¿quién dices? ¿Iván Martínez?
Hombre, claro, o sea, vamos a ver.
No, pero Iván Martínez ahora... era ese entrenador del filial, o sí, sea, pero... han tirado de él porque no tenían otra cosa. O sea, pero, se le puede achacar absolutamente nada. No,
al contrario, si es lo que te estoy diciendo. Claro. Si puede haber un dinero, puede haber fichajes y demás, el que se aprovechará, ojalá que sí.
Bueno, aprovechará. Y el pobre hay que ser muy valiente, ¿eh? No creo que sea, por mucho que puedan intentar fichar, que va a ser poco, hay que ser muy valiente para coger la Zaragoza, ¿eh? Está en una situación...
Es el Zaragoza, ¿eh?
Sí, sí, es el Zaragoza, pero... Y el Deportivo, el año pasado era el Deportivo, y yo creo que está peor este Zaragoza que el Deportivo el año pasado, ¿eh?
Mucho peor.
Zaragoza, con la cantidad de entrenadores que hay en el paro, vamos, tú le dices a cualquier entrenador, quieres coger al Zaragoza, hay cola mañana.
Sí, bueno.
Llega desde la Romareda al Pilar. Cuidado,
Los que le molan al Zaragoza dicen
claro,
que no.
Claro. Cuidado.
Pero que pues quédate con el que te diga, que sabe de qué va la película.
Yo me parece un error. Entrenadores no van a faltar, pero evidentemente eso nunca va a faltar, Lama, pero cuidado porque... Porque, claro, es un marrón de incluso poder descender al Zaragoza Segunda B. O sea, puede ser el entrenador que pase la historia por eso. O sea, que cuidado, porque el currículum te puede quedar un poco manchado, ¿eh? Y el Deportivo de La Coruña el año pasado se gasta 2 millones de euros en el mercado de invierno. El Zaragoza ahora mismo no tiene ni la mitad. O sea, que vamos a ver cómo pasan las cosas. Me dicen, por cierto, que Juan Ignacio Martínez podría ser el que fuera para allá, ¿eh?
A mí me encantó lo que hizo aquí. En el Levante. Me parece un gran acierto.
Y el Zaragoza tiene 11 puntos en la jornada 18, el Deportivo tenía 12 en la jornada 20.
O sea, están igual.
Están igual.
Más o menos.
Pues las sensaciones a mí son peores, ¿eh?
No es que no os acordáis del Deportivo el año pasado, ¿eh? Sí,
tiene una ventaja el Zaragoza que este año van a hacer falta menos puntos para salvarse.
Pensaba en Germando Barro las cosas que decía.
La noticia del fin de semana puede ser que haya liga. Es decir, que tenemos liga.
No me digas.
Hay liga.
No me digas.
Sí, sí, hay liga. Qué y bueno. Que la victoria del Madrid le ha venido al Barça de perlas, porque de repente hace una semana estaba el Barça descartado de todo y hoy he escuchado a Koeman y he escuchado a Jordi Alba decir que, bueno, pues que esto va a estar vivo, que la liga está viva y que hay que disputarla. Rico, ¿lo ves así? Hace una semana lo veías perdido ves...
Lo veo exactamente igual que la semana pasada, todo. Todo incluye que veo al Atlético de Madrid favorito, que veo al Barça que tiene que preocuparse de ganar el próximo partido porque ese es ahora mismo su límite y que al final haremos cuentas, pero desde luego al Barça no le veo ni favorito ni candidato.
No cambia nada.
Yo también, mira, suscribo todo. Favorito el Atlético de Madrid, no creo que los Madrid Atleti o los Barça Madrid se ganen las ligas, sí en los otros pequeños partidos.
Sí, sí.
Y el Barça yo no... Y mira que si gana todo, está a 3 puntos del Madrid. O sea que lo lógico es decir, pues si el Madrid puede que la gane, ¿por qué no va a poder ganarla? Pero no, yo al Barça le veo hasta con falta de fe.
Esta noche va a ser esto muy aburrido. Yo sigo pensando lo mismo. El favorito es el Madrid. El Atleti el segundo favorito. Y el Barça es que no le doy ninguna opción. Yo es que no le doy ninguna. O sea, es cierto que hoy el Barça no es que se enganche a la Liga. Simplemente que gana 3 puntos, porque es que hoy ha ganado 1-0, pero ha acabado pidiendo la hora y en su área.
Con la táctica del Murcia, con la táctica del murciélago, colgados del larguero.
Metido jugando con 5 atrás. Bueno, pero ha ganado,
¿eh? Sí, ha ganado.
Nadie dice que no ha ganado, pero es que no gana el partido.
No puede ser una cosa extraordinaria.
Que decir que se engancha la Liga al Barça.
No puede ser una cosa extraordinaria que el Barça le gane al Levante, y mucho menos 1-0.
Pero querido, tampoco lo era ganarle al Cádiz y al Alavés.
Entonces no cambiamos nadie, ¿no? De la semana pasada nos mantenemos todos.
Va a ser muy aburrido.
Pero yo lo que te digo es una cosa. Que ver al Barça campeón es un ejercicio de fe tremenda.
De fe gaspariana.
Gaspariana, incluso más. Ahora, esto es fútbol, que decía aquel con M.
Yo no lo daría por muerto al Barça.
Que esto se empieza a jugar y a ver qué pasa.
O sea, tú descartas al Atleti, pero no das por muerto al Barça.
No, la semana pasada, cuando todos dabais por muerto al Barça, yo dije, yo no lo descarto al Barça. Pero por una razón matemática, que es la que vengo manteniendo como argumento.
Claro, matemáticamente tiene razón. Mira, no está descartado. Claro, es que ni el Zaragoza descendido.
Palomar, muy buena.
Muy buena. Claro,
lo que pasa es que...
Espera, que estoy saludando a Palomar. Un segundo.
Perdón, Juanma, perdón.
Es que, perdón, una cosa. Palomar, que estamos hablando si el Barça se ha metido en la Liga. No ha cambiado nadie de idea. ¿Tú cambias de idea respecto a hace una semana?
No. Yo le veo más fuera que dentro de la Liga.
Vale. Perdona, Emilio, estabas diciendo.
No. Yo me mantengo en que el Atlético es el gran favorito, pero quisiera añadir que cuando aquí nuestros señores del Atlético se mofan porque dábamos por favorito al Atlético, lo que queríamos decir es que solo el Atlético, como se demostró frente al Madrid, puede perder esta liga. Entonces es evidente que se está produciendo la temporada o una de esas temporadas que existen donde tercero puede meterle mano al Madrid y al Barça. Otra cosa es que ese tercero no haga las cagaditas que hizo como ayer el Atlético de Madrid, que es evidente que
ahora
se asustó, como se había asustado el Sevilla con el Madrid, con esto, pero que favorito para esta liga el Atlético de Madrid.
Sí, pero ya el tonito ya lo ha rebajado un poquito. Ya
Cañete, muy buenas, Santi Cañizares.
Buenas noches.
Bienvenido al Tertulión.
Ya es un placer siempre.
Una cosa, ¿tú cambias algo? ¿Metes al Barça de nuevo en la batalla?
No, yo al Barça le meto cuando le vea cara de campeón. Yo soy una persona que puede...
Cambia de entrenador.
Tú puedes cambiar de opinión.
Efectivamente, no soy rígido.
O busque otro arquitecto. Cuando busque
pero
otro arquitecto.
Cuando efectivamente tenga arquitectura en su proyecto... Emilio, pues
no te vale un ingeniero.
A mí lo que no hago cuenta son matemáticas con calculadoras. Yo lo que hago es que veo a los equipos con cara de campeón o con cara de no ganar. Y yo con cara de campeón vengo viendo al Atlético y con cara de campeón acabo de ver al Madrid esta semana. Vamos a ver si la mantiene.
A mí te puedo ganar uno, ¿eh?
Anda, ¿ya tiene cara de campeón el Madrid por un partido ayer?
La Liga puede ganarla,
¿no? No.
Acabo de ver, mira, repito textualmente, acabo de ver al Madrid con cara de campeón esta semana.
O sea, un hallazgo, un descubrimiento.
La primera vez, un hallazgo, sí, un hallazgo, efectivamente.
Qué bueno.
También te digo que si vosotros perdéis la humildad a los atléticos y cada vez que se quita un jugador del campo empieza a romper sillas de los estadios o a hacer sonrisas irónicas, como eso no lo parece solo, le vas a poner cara de campeón a otros equipos, no solamente a vosotros.
Es que ya vas al tema de...
En eso tienes toda la razón.
El tema de Joao Félix.
Ah, pero ya del otro no hablamos más, ¿no?
Del otro ya no.
Es que se me acumulan los temas.
Vale. No,
pero vamos a ver, tú lleva lo tuyo, que yo voy haciendo esto.
Sí, perdona.
Vale, a ver. Pues venga, lo otro lo hacemos después, lo de Joao Félix. Pero lo voy a apuntar aquí, no, espera. Voy a apuntarlo aquí. Hacer lo de Joao Félix.
A las 3 de la mañana.
12:37.
Vale.
Después de la publi, no te olvides.
Y lo que te estaba intentando era echar un cable de... Es una técnica de Boston, ¿no?
Boston Celtics.
Bueno, entonces... lo que dice Cañete es que le ha visto al Madrid cara de campeón en esta semana, porque claro. De los que están en esta tertulia, nadie, ni Manolo Lama, pensaba que el Madrid iba a hacer esta semana. Esta semana de 3 victorias.
Aparte de que tú eres la bruja Lola, evidentemente, sí, tú preguntas y yo contesto. Cada uno es libre de contestar todo, ¿eh? Yo dije que el Madrid era favorito y que esta semana lo íbamos a ver.
Sí.
O sea, si ahora también te parece mal,
no. Pues,
digo lo que tú quieras que yo diga. No. Pero yo dije, y repito, que para mí, para ganar la Liga, el Madrid es el favorito. Y me sigo manteniendo en lo que dije. Porque sigo pensando que es el que más cuajo tiene, el que más pozo tiene y el que más sabe vivir eso, que es la Liga.
Ahora
si te parece mal lo que dije,
no.
Y tú ahora necesitas que yo diga que ni yo... pensaba que el Madrid era el favorito, lo digo,
pero reconozcamos que el Madrid ha hecho una semana que muy poca gente se esperaba. Pero escucha una cosa, perfecto, pues para ti la perra gorda, yo no la esperaba. Y te digo una cosa, ha sido una semana buena no solo en resultados, es que sus tres rivales, que fueron el Sevilla, el Borussia y el Atlético de Madrid, no merecieron ni el empate. Es decir, es que el Madrid ha ganado los tres partidos de manera inapelable. O sea, no hay ni una jugada arbitral que pueda poner en duda cualquier victoria del Madrid.
El Madrid le dio un baño al gran favorito para todos vosotros.
Sí.
Le dio un baño desde el minuto 1 al 96.
Totalmente.
Fue mejor que ese equipo que es favorito para ganar la Liga en todas las facetas del partido. Ataque, defensa, intensidad, ganas, ilusión, lo balón parado, balón lo dividido. En todo, Manolo. En todo fue
pero
mejor.
Manolo, es tan normal tanto, lo que tú piensas como lo que pensamos el resto de tal y como venía el Madrid, pensar que no iba a hacer esta semana con estos tres partidos.
Bueno, yo pienso que el Madrid era favorito antes de esta semana, me lo preguntaron.
Vale, pues venga, pues ya está.
Sí, porque lo demás quería es echar a ti.
Si te estropeo el programa y tengo que decir lo contrario, lo digo.
Madre, yo defiendo a Manolo porque los demás
no, que me colocas a mí, has dicho a
Manolo, eso es normal.
No se lo creía.
Bueno, venga, quiero escuchar más gente, movemos la pelota.
No, pero solo una cosa rápida, es que los demás... Y no, Manolo, queríais echar a Zidane antes de esta semana. Se le estaba buscando recambio. Se estaba hablando de Pochettino, se estaba hablando de mil cosas.
Mira, me lo voy a apuntar para las 12:53.
Antonio, no vengas a colocar aquí cosas
que... No, Tommy, hay que ser sincero.
No, cosas que se dicen por ahí y que...
Ay, valiente.
Que el Madrid gane en una semana...
Estaban jodidos porque había ganado el Madrid.
Bueno, oye, escúchame, que el Madrid gane en una semana al Sevilla, al Borussia este de Mönchengladbach y al Atleti. ¿Qué hay que hacer? Volverse loco, lo no. Puede hacer perfectamente. Hay que ver a partir de ahora si le ganará al Athletic Club y si va a Ibar y gana, y a ver qué pasa. Que el Madrid se ponga y pueda ganarle a cualquiera, coño. Ha ganado el Camp Nou, ha ganado el San Siro, ha ganado donde ha tenido que ganar. Bueno, oiga, la liga que es una regularidad que tiene que demostrar. Lo
por
demás
eso
son...
quedan 28 partidos.
Lo demás son cosas raras.
Para mí, Paco, son tres victorias más importantes que las del año pasado en la pospandemia, ¿no? Cuando se reanudó la liga. Porque ha jugado mejor. Es que ha jugado mejor el Madrid.
Vamos a ver, ha demostrado esta semana el Madrid algo que, en eso te doy toda la razón, muy poca gente creía. Y era que podía ganar los tres partidos y jugar muy bien los tres partidos. Ahora lo que tiene que demostrar es que es capaz de ser regular.
Porque está que lo que te digo yo.
Zidane va a poner a los mejores que tenga en cada momento y a lo mejor las rotaciones se lo impiden. Y que van a jugar con toda la concentración con la que han jugado sin regalar ni una. No han hecho ni una tontería en toda la semana. Si el Madrid es capaz de eso, pues podrá ser regular y podrá aspirar a la Liga. Yo creo que ha jugado notable. Al sobresaliente llegará. Para llegar al sobresaliente tiene que encontrar gente que arriba enchufe goles. O sea, lo que decimos siempre, de Hazard y no sé qué. Ahora, es verdad que ayer, y entre ayer y los otros dos partidos, se han desmontado muchas teorías de todos los que esperaban a Zidane. No, yo no estoy pasando facturas, pero es que si el equipo se le caía en las segundas partes porque no trabaja físicamente, que si la flor de Zidane, que si tácticamente está muy lejos de entrenadores como Simeone, que si... todo eso, a ver si dejan ya de una vez en paz. Y entre los que apuntaban fusilando a Zidane, apuntó algunos fusiles del club. Dejan ya de apuntar imposible. A Zidane, que es el mejor entrenador de la historia del Real Madrid. Por las Copas de Europa, por lo que demuestra la sala de prensa, por cómo se comporta en cada momento, por su imagen, por su juego, porque cuando juega bien, juega muy bien. Pero es que es siempre apuntándole. No, está jugando con tíos acabados. ¿Cómo está Modric de acabado?
La semana pasada le querían echar, Paco, a esto.
No, ya. Pero digo, incluso del club. Una vez dijo Florentino Pérez que era una bendición para Madrid. Lo tiene que decir también cuando pierde. Porque a lo mejor este año al Madrid no le va a dar tampoco para la Champions, probablemente. Pues no tiene... ahí es cuando necesitará el respaldo. Y yo creo que es la noticia de la semana. Que Zidane ha callado la boca de todo el mundo. De todo el mundo que le criticaba, quiero decir.
Paquito,
aunque vengan mal dadas, el Madrid debería contar siempre con Zidane. No sé si cuando deje de ser entrenador hacerlo algo ahí, o que sea el Molomni, es un activo que debe proteger el Real Madrid, aunque luego le vengan mal. El Madrid, que parece que lleva un mes jugando bien al fútbol, el Madrid ha sido regular una semana, de sábado a sábado. Para mí ese es el gran problema que le veo a este equipo. Si en Bilbao, cuando le toque el partido este que tiene que recuperar, o Granada, Elche, Eibar, que le vienen ahora enseguida, ¿qué Madrid vamos a ver?
¿Sabes qué pasa, Robert?
El Borussia, ¿no?
Cuando tocaba hablar de lo mal que estaba el Madrid, preferíais desviar la atención dándole favorito a otro equipo para no hablar.
Es que para mí sigue siendo el principal favorito el Atlético de Madrid, porque para mí tiene la regularidad. A mí que matemáticamente...
Que a mí no me engañáis.
Pierda. No, ni tú a mí tampoco.
Para tapar las carencias del Real Madrid, lo que hacían era decir que el Atlético era favorito. Desviar, o sea, como si eso no fuera una carencia del Real Madrid.
Desviar.
Es maquiavélico todo.
Sabiendo de que no lo piensan. Lo dicen y no lo piensan.
¿Te das cuenta, Antonio? ¿Te das cuenta, Antonio, que te estás convirtiendo la tertulia en el máximo defensor del Real Madrid?
No, o sea, lo que me estoy convirtiendo es poner un poquito de cordura y que
perfecto,
no
sí.
semanales cada día diciendo, dependiendo de un resultado, dais una etiqueta.
Que ya no hay nadie que critique a Zidane. Pero yo es que me he tirado dos semanas escuchando.
Te voy a decir una cosa. Lo que ha dicho Paco es perfectamente compatible.
No, hombre, si lo dice Paco, por supuesto.
No, escúchame, no tengas celos, hombre, que tú también.
No, que yo no tengo celos. Y yo lo que te quiero decir es que si en esta tertulia ha habido alguien que ha defendido a Zidane, uno es tu amigo Paco y otro he sido yo.
Vale,
pero te quiero recordar que a Zidane lo han despellejado.
Quiero decir, Manolo, no, espera, Emilio. Quiero decir que lo que ha dicho Paco sobre Zidane, que es un alegato a favor de Zidane y de su trayectoria y de todo lo que le aporta Zidane al Madrid, es perfectamente compatible con que cuando juegue esta semana, si Zidane se equivoca en algo, es decir, yo creo que hoy Zidane se ha equivocado. Ah, y claro, por eso no estás deseando que echen a Zidane.
Zidane se equivoca mucho, pero da igual.
¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? ¿Qué tendrá que ver que Zidane se equivoque para que lo quieran echar y que el presidente se ponga a llamar por teléfono a decir que
Manolo,
lo va a destituir,
Manolo,
si lo gana el miedo?
Intuyo que quiere hablar Emilio Pérez de Rozas. No sé. Emilio, ¿quieres decir algo?
No, lo que quiero decir es que en esta tertulia en ningún momento se dijo que se iban a cargar a Zidane.
Esa mentira no es verdad.
Un momento. La noche,
esa mentira no es verdad.
No, la noche en que hablamos de que se iban a cargar a Zidane y que tenía un debate, salió Bustos desde el Mundo diciendo que la información era tal, y fue cuando todo el mundo, y salió Siro por otro lado, y fue cuando todo el mundo sospechamos que la información salía del presidente.
¿Pero eso que estaba en otra tertulia? ¿Vale?
No, en la del domingo no. Yo aquí, de los que estamos el domingo, no creo que nadie creía que se iban a cargar a Zidane.
No, si aquí menos Paco y yo estaban todos a favor de Zidane. Eso sí es verdad, las cosas como son.
No, pero déjate de coña, Manolo.
Incluso yo, perdona, esto que estoy diciendo yo no es ninguna mentira.
Pero oye, el Madrid está condenado a vivir al día más que nadie porque es el Madrid. Entonces, si tú coges...
El Madrid sí puede vivir al día y el Atleti no.
No, pero Antonio, el Madrid tiene una grandeza, me comprendes, que no es que no la tenga el Atleti, que es la historia. Entonces, el Madrid hace dos partidos con el Shakhtar Donetsk, con el Alavés y con el Cádiz, y es normal que se arda. Y que se enciendan la pasión.
Y si empata el martes le dan.
Pues claro, pero es que eso es consustancial, eso no lo va a cambiar nadie. Ahora, es decir, nos cargamos la ciudad, pues bueno, pues trae usted Pepito Pérez. Es una locura. Ahora, que esto
y
va
eso
a salir...
se dijo, y
claro,
eso se dijo.
Si el martes empata el Atleti en Valdebeba, pues tenemos un lío. Pues porque es el Madrid. Si no lo queréis entender, pues yo es que lo veo clarísimo.
No, pero es que será un lío porque lo merecerá. Después de una semana como la que ha hecho, empatar contra el Atleti el martes es tremendo.
Sí, pero es que ha tenido que tirar de los mismos jugadores casi los tres partidos.
Los 11 mismos cabrones, homenaje a John Toshak.
Es que claro, no es lo mismo jugar con unos que con otros. Yo me sigo manteniendo en lo del Atleti. A mí es que sé que ahora vendrá el turno de palos al Atleti. O a Simeone, o al que le corresponda. Una vez que... los que somos de ciudad, cuando pasa el bicho sabemos si es toro o es vaca. Una vez que ha pasado el partido dices, bueno, podía haber metido a Condogbia para taponar mejor el centro del campo, nos podía haber hecho, sí, lo que quieras, pero yo creo que el Madrid ayer es superior en lo táctico, porque juega donde quiere, presiona donde está, donde quiere, en lo técnico, partido de Kroos, y en lo físico, o sea, ganaban los duelos, estaban más rápidos, estaban más intensos. Y yo creo que eso, tiene que ver
con... Fueron a por el partido.
Claro, no tiene que ver con alineación ni con entrenador. O sea, si un tío no da una patada, era el minuto 30 y el Atlético de Madrid estaba burreado y había hecho una falta o dos.
Pero Paco, a mí del partido del Atlético, lo que más me sorprende es que el Atlético no fuera desde el minuto uno a por el Madrid, porque era el día, era la noche y era la jugada del año.
Pero un equipo de fútbol puede perder un partido después de 27 partidos.
No salió de esa manera.
Emilio no pudo, no se encontró.
Es fútbol, querido.
No se encontró en el campo en ningún momento.
Es fútbol, no hay más que discutir.
Yo, precisamente por eso, porque es un partido, no cambio de opinión.
Claro.
O sea, no hizo un partido.
Pues he oído ya a Simeone que lo hay que tal.
Bueno, tú habrás oído, pero no nos puedes adjudicar a todos lo que hayas
oído. No adjudico
a
nada.
Mira, Simeone puede que se haya equivocado en decir, no presionéis arriba, vamos a esperar un poco atrás que no nos pillen contra. Vale, a lo mejor se ha equivocado en eso. Pero si luego un jugador del Atlético de Madrid del centro del campo tiene a uno o dos metros y le deja en paz y no se va a por él, es culpa del jugador. Es que yo creo. El Atlético parecía que había entrenado por la mañana a lo bestia y que estaba cansado.
El primer gol que define el partido del Atleti.
En el partido, el Madrid quería ganar el partido y el Atleti salió a empatar el partido.
Está clarísimo.
Porque a lo largo de la semana se dijo...
Es que lo que
empate,
no entiendo es cómo... Espera, Emilio, está hablando Lama. Lama, habla, por favor.
A lo largo de la semana se dijo... el empate es un buen resultado para los dos. Yo creo que los del Atlético se lo creyeron. Dijeron, bueno, pues oye, vamos a salir a empatar, que a ellos parece que también le valen. Y el Madrid tenía muy claro que el empate no les valía. El Madrid salió desde el minuto uno a por el partido. Tengo que decir que el Madrid no es que hiciera un despliegue, está hablando Paco físico, ¿no? El Madrid hizo un despliegue futbolístico, tocando la pelota.
Físico, le ganaban duelos, carreras, todo.
Sí, le ganaban duelos, pero para mí fue un despliegue, que se para mí que fue, tuviera. Jugó al fútbol claro. Como Los Ángeles.
Pero tampoco porque, fue la noche
porque es que realmente no había ni disputa de
los
gol.
Equipos, a los dos equipos, a ver, Cañete, Cañete. Al Madrid le sienta siempre muy bien que le subestimen. Y el entorno lo había subestimado. Y al Madrid le sienta muy bien ir de humilde al partido.
Bueno, pero Cañete, luego, Cañete.
Espera, déjame acabar. Y al Atlético, históricamente también, que de eso el Cholo sabe mucho, y por eso sus teorías, y por eso el partido a partido y demás, le sienta muy mal agrandarse. Entonces, pasó que entró al partido un equipo que venía ya comido y cenado, y otro que venía en ayunas durante tiempo.
Con no, pero yo no estoy de acuerdo en
y
eso.
Y ese aspecto psicológico, para mí, yo creo que marcó mucho el partido.
Es clarísimo eso.
No, pues el Atleti no pierde porque llegara agrandado a Valdebebas, por favor. El Atleti no pierde por eso. El Atleti pierde un partido de fútbol. ¿Por qué fútbol?
Atleti,
porque puede perder después
pierde
de 27
por
partidos.
Muchas cosas. Para mí la
pero
más
no porque
importante...
Vaya a
ver, ¿por qué? Porque
para
el entorno, la más importante, porque el entorno en general se subestimó al Real Madrid, por muchas cosas, pero fundamentalmente por esa. Y eso...
Pero no creo que Simeone subestimara al Madrid.
El vestuario no lo subestimaron.
Ni los jugadores del Atleti.
Los jugadores le tuvieron respeto al partido, pero obviamente acabas contagiándote por el partido. Y lo que he vuelto a decir antes, a mí lo más preocupante del Atlético no es que hiciera un mal partido. Hizo un mal partido y ya está, te supera el Real Madrid, que es un gran equipo de fútbol, y ya está. No hay más, no hay más. Oye, mal día, perfecto. Lo más preocupante del Atlético es que el martes se marcha el Luis Suárez enfadado por el cambio. Bueno, bien, vale, es la primera vez, es tolerable, es un tío de carácter, bien, vale. En el partido contra el Madrid se marcha con una sonrisa irónica. Joao Félix copia también la actitud. Copia también la actitud. Esa falta de humildad al Atlético le ha sentado muy mal
Saúl,
siempre históricamente.
Saúl en Salzburgo.
Pero es lo mismo, yo también te digo una cosa.
O sea, esos son los enfados. Llorente,
a mí me parece horrible lo que hacen los futbolistas del Atleti, lo que hicieron, pero también te digo una cosa. No penséis que eso le va a afectar al Cholo para tomar ninguna decisión.
Exacto.
El Cholo lo va a pulir.
Sí, pero pulirlo, Manolo, pero de cara afuera, cuando ya te lo hacen tantos jugadores, es como si fuera una falta de autoridad. Y fíjate que en eso estamos todos convencidos de que en el Cholo no existe. O sea,
claro,
si hay,
claro,
hay algún entrenador que tenga autoridad, es el Cholo. A mí me parece rarísimo que uno detrás de otro, cada vez que lo sustituyen, vengan con estos gestos.
Yo a Simeone no le critico el planteamiento de ayer, ni nada. Además, la alineación no es una alineación para buscar el empate. Ahora, otra es la actitud de los jugadores. Lo que sí me parece es que no debe quitar jamás del campo a Joao Félix cuando vas palmando. Eso sí que no lo quitaría. A Luis Suárez, quítalo, porque a lo mejor está fundidillo, sale del COVID, no sé qué, va, todo lo que quieras. Pero a Joao Félix no lo tiene que quitar. Ahora, que Joao Félix no tiene que montar ningún pollo. No tiene que montar ningún pollo en la grada, porque es un mal ejemplo para todos.
¿Te puedo contar cómo le quita?
Que
¿puedo
no contarte lo tiene esta, que quitar Juanma? Desde el punto de vista de que es un jugador ofensivo que puede cambiar el signo del partido y que puede hacerte gol, también te diría, Paco, que no dio un motivo Joao Félix para permanecer
en el otro
partido.
Ni ningún otro. Pero yo, por ejemplo,
Lama,
a Joao Félix y a Carrasco no les quitaría nunca.
Una de las situaciones que le da el Cholo a Joao Félix es que solamente le pide en el repliegue defensivo que esté siempre por detrás de Kroos. Que nunca esté por delante.
Y no lo vio.
Y no, es que no lo hace ni una sola vez. Kroos se pone paralelo con Modric y juega permanentemente tuya mía, y Joao Félix siempre está por delante de los dos. Esa es la primera cosa que le pide. La segunda cosa que le pide es que, como se lo pide a todos los futbolistas, que cada vez que haya un balón dividido, meta la pierna. Y no sé si visteis en la primera parte y en la segunda la misma jugada. Un balón dividido en la divisoria de los dos campos.
Se desquicia al Cholo.
En una no va ni a buscar la pelota y en otra no quiere meter la pierna.
Pero eso
es por
lo
que le quita, pero no lo quita porque esté bien. Y repito, yo estoy con Paco. Yo siempre tengo una teoría de que a los mejores no hay que quitarlos nunca. Pero eso es por lo que le limpia.
Pero
le
¿por qué no se va
una cosa
con fuerza un balón? Por hambre. Sí, en eso tiene razón Cañete. Un equipo salía con colchón y el otro no lo tenía. Entonces, por eso uno iba al balón con ganas y otro...
Ya, pero un equipo no se dio cuenta que era la noche para sentenciar.
Claro, exactamente. Es que eso es un defecto. Eso es un defecto del Atlético de Madrid, no salir anoche con más decisión por el partido. Eso hay que ponérselo en el debe a los jugadores, al Cholo, a los que forman el Atlético
pero
de Madrid.
Roberto,
es un defecto.
Espera.
Tenemos que parar. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando este tertulión, Alberto Arauz?
Dice uno, yo cada día alucino más. El Atlético de Madrid es el único equipo del mundo que le vienen bien tanto las victorias como las derrotas. Y todo por el cobarde de Simeone y sus palmeros. Yo, en vez de aplaudirle todo al entrenador mejor pagado del mundo, casi diría que gana títulos de vez en cuando a pesar de él. Señor Cholo, todos los que le ponen caritas cuando se les cambia a la grada, que jueguen otros y el año que viene a la calle. Si en una liga en la que el Madrid y el Barça están como están, el Atleti se conforma con un tercer puesto, es de tarugos, taruguitos y taruguetes, que diría aquel. Me hace gracia que la gente diga que el Atlético perdió ayer por el planteamiento del Cholo. Nadie puede pensar que el planteamiento de Simeone no funcionó, no por error del Cholo, sino por el planteamiento y buen hacer del Real Madrid.
Eso creo yo.
Coincido con Lama y no a toro pasado en que el favorito es el Madrid. Eso no quiere decir que el Atleti pueda ganar la Liga incluso perdiendo el partido de vuelta contra el Madrid. Creo que esta Liga solo puede perderla el Madrid con su irregularidad. Y dice otro oyente, lo que tienen que hacer Lama y Antoñito es reconocer que Zidane le dio un baño al entrenador mejor pagado del mundo y asumir que el Madrid es el gran favorito a ganar esta Liga. Y hay otro oyente hablando de los cambios del Cholo.
Toñito, estamos siempre con los complejos. A ver si nos van a tener que poner otra vez la pancarta. Buscamos rival digno para derbi. Y a estos niños malcriados, llámese Suárez, Saúl o Joao Félix, que peguen menos patas en la grada y a la botella de agua, y que presionen y que corran y que peguen más patas en el buen sentido jugando al fútbol. Venga, hasta luego.
No te preocupes, Mosto, que el próximo día va al filial a jugar con el Madrid.
Está, bueno, pero a la gente no le parece mal. Claro, no le parece bien. Claro, no le parece bien que los futbolistas hagan eso. No,
y, esto es opinable.
Y
normal.
Claro, ¿a ti te parece bien, Antonio, que reaccionen así?
¿Que hagan qué? Lo de
joder, los gestos Félix, de Joao Félix, de Luis Suárez, de Saúl, mira, del otro.
He dicho en el tramo inicial de este tertulión con Joseba que me parece insoportable, que no se puede aguantar eso y que hay que frenarlo. Porque vale, eso pues, es una falta de respeto a los compañeros y a la institución. Pues o sea, lo he dicho claramente.
Pues estoy muy
ayer
de acuerdo,
fui
estoy
el primero que dije.
Sigue el tertulión. Sigue el tertulión.
Muy bien. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Escuchan ustedes el tertulión, que ya lo saben, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Estábamos hablando todavía de lo que había pasado en el derbi madrileño, que ha trastocado todo. Bueno, ha trastocado, que lo ha dejado todo más. Más emocionante.
De tradición al subconsciente, Juanma.
No. Digo que
sí, está venido mal, la verdad es que está venido mal.
No, la verdad es que para la Liga le viene muy bien. Hombre, a la Liga le viene muy bien. La emoción de que se meta el mar. ¿Cómo?
Que lo mejor que le ha podido pasar a la Liga.
Hombre, claro, porque es que
la semana pasada ya había terminado y mira, por lo menos ahora nos quedan 28.
Hombre, una victoria del Atleti hubiera sido media Liga, prácticamente. Ya, sí, media Liga.
Y ahora, si acaba terminado segundo Manolo, dirán que es un fracaso, que es increíble que haya acabado segundo.
Oye, lo de Modric está siendo espectacular. O sea, el mes que está haciendo Modric.
A mí ayer me gustó más Kroos, pero claro, con 4 años más que debe tener Modric, es una pasada la semana que se ha pegado. Una pasada. Y está sin renovar.
Y Lucas Vázquez y Sergio Ramos, ¿no?
Pero realmente no preocupa lo de Modric. Tomás, o sea, lo de Modric.
No, porque Modric, si le dan un año, lo acepta, sí.
Claro, por claro. Eso es sentarse un día que haya libre y que todo el mundo quiera tomar un café y ya está.
Los buenos al final salen. Lo que hay que ver es que si a los buenos le acompañan, los que no son tan buenos.
¿No tenéis la sensación que cuando Kroos, Modric, la pareja, ya que hablamos de los dos, dan su mejor versión? Es cuando el Madrid carbura. Sí,
claro. Es un centro de campo
y Casemiro ahí en medio.
Claro, bravo, con Casemiro, claro. El complemento que tienen ahí es un súper centro de campo, desde luego.
Sí, también sí. Es verdad que el Atleti podía haber puesto un tío con cada uno de ellos, por lo menos con Kroos. Kroos es que se limitó a dar pases, pero de como si fuera un entrenamiento. Pumba, pumba.
Podría haber jugado 2 horas más, sí.
Al ritmo que se jugó el sábado, el Madrid puede aspirar a todo. Pero como en la Champions no se juega a ese ritmo, yo por eso le sigo quitando de la Champions, aunque se enfade algún oyente.
Pues este fin de semana los grandes de Europa lo han pasado mal, ¿eh?
Ya, o sea, ya tenemos
claro. Vienen de miércoles domingo, vienen de miércoles domingo.
Resumiendo, ya tienes
mal.
Claro que el Madrid gana la Liga y ahora el tema
no,
está...
Yo tengo claro que el Madrid es el favorito para la Liga y no es el favorito para la Champions, en mi opinión. La tuya es que el Atleti es el favorito para la Liga y que no sé quién es el favorito para
la Champions. Es que la Liga es picar piedra todos los días y yo veo más capaz de concentrarse en picar piedra cada día a la plantilla del Atleti, porque si no será más pesado.
Ahora lo ha demostrado.
Ahora, de hecho, también es verdad que los gestos de estrellitas
Efectivamente.
Invitan a pensar que, cuidado, que hay que picar piedra. Se lo tendrá que recordar el Cholo. Hay que picar piedra cada día.
Por eso, Paco, yo te digo que ahí ahora mismo es donde tiene que centrarse los esfuerzos del Atlético de Madrid. Porque un Atlético de Madrid humilde, un Atlético de Madrid trabajador, un Atlético de Madrid, como tú dices, pica piedra, es un gran equipo de fútbol que compite siempre. Pero si pasan estas cosas ya pierden esa sensibilidad. Y lo primero que tiene que llegar la autoridad en Atlético de Madrid, sea el Cholo, sea Miguel Ángel Gil, sea quien sea, es sentar a los dos o alguno más y decirle, señores, antes de ustedes este equipo ya ganaba títulos, así es que no nos equivoquemos.
Pero bueno, esto de los gestos no es de ayer, ¿eh? Y hace tres semanas había gestos y el Atleti os encantaba y os parecía bien. A ver si ahora el problema de que el Atleti perdiera ayer fue...
¿Pero quién
gestos,
dijo que nos pareciera
pero
bien?
¿Cuándo nos encantaba, digo, por eso te digo que es que esto de los gestos no es que pero surgiera es ayer. Que... No, es que los gestos no es que
pero nunca se había puesto tanto en valor.
Que los gestos vienen de hace tres, cuatro semanas, pero como el equipo gana,
aplaudir
no le dábamos valor. Pero que los gestos aparecen hace tres o cuatro semanas.
Aplaudir no hemos aplaudido nunca ningún gesto. Ningún gesto. Cuando se han hecho de forma esporádica... Y que a veces cuesta trabajo interpretarlos, porque no sabes si el futbolista está enfadado consigo mismo o con el Cholo, porque tampoco los veo tan valientes a cara al Cholo, hombre, ¿vale? Claro. Entonces hay que interpretar. Entonces, uno es más, no sé, como que...
De todas maneras, bueno, el
a lo mejor
gesto,
es que se ha enfadado con él mismo, ¿no?
El primer como, por gesto ejemplo, fue el otro día, Suárez. Yo como, antes no recuerdo otro.
Como Luis Suárez.
No, Marcos Llorente.
Pero Marcos Saúl, Llorente en Locomotiv sí, ya lo hizo. En Salzburgo, Saúl y Suárez.
A mí me gustaría...
Y ayer Joao Félix y Suárez.
Sí, pero en Salzburgo ganaron, o sea, no es una cosa...
Claro, por eso te digo que los gestos salen, Paco, cuando no ganas.
De todos los gestos...
Cuando ganas los gestos no se le da el valor... Que
tiene
no
siempre
gana,
el futbolista una diciendo salida. Tiene el futbolista una salida. Oye, es que estoy enfadado con el partido que estamos haciendo. Estoy enfadado con el partido que he hecho yo. Y porque ninguno es tan valiente para ir ahí cara a cara al Cholo y decir, ¿qué haces? ¿Para qué me quitas? ¿Eh? Pero de todos, el peor de todos para mí es la sonrisa irónica de Luis Suárez cuando se retira.
Oye, pues Luis Suárez.
Ese sí me pareció feo de verdad.
Luis Suárez no está bien, ¿eh? O sea,
no,
no
está para
el COVID,
por eso,
el COVID.
Por eso lo quitan.
Sí, no, pero. Claro,
hombre, viene de una enfermedad que le para.
Entre que su estado no va a ser perfecto ya nunca.
Y que tiene sus años.
De dónde viene y su rodilla.
De dónde viene. Perdón. De dónde viene es de jugar con Messi. Que eso no os lo olvidéis.
De todas maneras, no está bien.
Es decir, la mitad de los goles de Suárez son de Messi.
Pero tampoco debía estar bien hace dos semanas.
No está bien en Salzburgo. Ayer es que no estuvo. Porque tampoco ni él ni el equipo le llevó una. O sea,
intervino ni chocó.
Ahora también te digo una cosa, que hablando de Salzburgo, que habéis estado por encima de la Copa de Europa, yo he visto este fin de semana a casi todos, no todos los partidos, pero casi. El famoso City, el Liverpool, el Bayern, tal cual. Vaya, este año ha sido raro y el que viene lo va a ser. A mí me cuesta ver un español campeón de Europa, me cuesta. Pero me parece que es un añito que a ver cómo llegamos a marzo. Sí, y en esfuerzos cortos vamos a ver qué pasa. Porque así como... A ver, el Bayern viene de unas palizas con el Sevilla monstruosas y le va a ir muy bien los pocos días que va a tener de parado en la Bundesliga. Pero me parece que es un año para cosas raras. Igual que en la Liga Española, en la Champions...
Por eso no se puede calcular.
Lo veo complicado un español campeón de Europa, sigo diciendo. Pero le dejo abierto una ventanita porque me parece un año raro.
Pero Tomás, hemos visto al Real Madrid ganar la Champions en años muy complicados, muy raros y jugando casi nada.
No, bueno,
pero ¿sabes por qué? Pero el Madrid, aquel que ganaba la Champions, tenía una cosa que
metía 50 goles.
Que tiene un tío que metía 50 goles.
Joder, claro.
Entonces, ese tío en un partido te lo puede ganar él solo, que es con lo que pasó. Os quiero recordar que hizo dos cuartos, dos semifinales y un final que marcó en todos. Eso es lo que yo creo que le falta ahora. El Madrid como bloque, posiblemente ahora sea más bloque, cuando dice Paco están ordenados y centrados, posiblemente sean más solidarios, pero en los partidos de verdad, tú tienes que tener un tío que marque diferencias. O cometa dos goles, o que haga dos genialidades, y yo a día de hoy no se lo veo para una Champions. No.
Oye, perdona, me cuenta Evangelio, que acaba de publicar Le Parisien, que Neymar va a pasar mañana pruebas médicas, pero que su tobillo izquierdo parece seriamente dañado.
No, es que puede tener una rotura de ligamento del
tobillo. Si hay fractura, podría estar de baja como mínimo tres meses.
Que sí, que sí.
Los gestos...
Y no es la primera vez que le pasa, más o menos a estas alturas del invierno.
Sí, cuando está bien.
Y que llega... Así con dudas al regreso de la Champions. Claro, con lo cual, pues fíjate lo que te puede cambiar todo si te toca el Paris Saint-Germain con Neymar o sin Neymar.
Me sorprende una liga tan nefasta como la francesa que peguen las patadas.
No, es el otro tobillo, ¿eh?
Es el otro. Este es el izquierdo.
Dan muchas patadas esos tíos.
De todas formas, yo voy a decir una cosa.
Ha sido mala suerte.
La entrada no es criminal, perdón.
Bueno.
Menos mal, Manolo, porque de verdad, dura, menos mal. Yo opino como tú.
Hay un poco de mala suerte. Para mí la entrada no es criminal.
Es una entrada de tarjeta.
Dura.
Es una entrada de tarjeta.
Pero es que tiene mala suerte.
Tiene mala suerte.
Es que se le queda el tobillo, se le queda enganchado en la pata.
Claro que pega. Es que caramelos, Tomás, no dan en ningún lado.
No, pero si no pretendo que le den caramelo. Yo te digo que la liga francesa, que la voy viendo de cuando en cuando, que parece una cosa que no iría nunca a ver el Montpellier, ni el Sochaux, ni esta gente. Me parece que hay una serie de tíos que van al límite.
Pero Tomás, yo creo que en todas. Yo creo que aquí también. Esto pega, en Alemania pues
una liguita,
también,
una liguita que peguen menos. No, yo comprendo que entre el Tottenham y el Arsenal haya área bronca, pues lo entenderé. Pero un Lille Paris Saint-Germain, joder.
La entrada es Lille. Muy peligrosa. Que muy sea peligrosa, de amarilla o de
muy
roja.
Peligrosa.
Es muy peligrosa porque cuando tú quieres llegar a un balón y por el medio está el pie del otro jugador.
Tal cual.
Y yo a la altura de los muslos le hago una tijera. De mis muslos, lo normal es que le pilles el pie apoyado.
Sí, pero, si le cazo, le cazo.
Con la tijera, tú cuando te tiras abierto de patas por una pierna por delante de la otra, acabas haciendo tu tijera queriendo sin querer. Y él tiene la mala suerte que el pie se le queda atrás.
Para mí no es mala suerte, para mí es un riesgo innecesario.
¿Tú crees que el tío no le hace la tijera voluntariamente?
Pero que te puede pasar. O sea, si yo hago la tijera para pegarle, por decirlo de una manera, con el gemelo de la pierna izquierda y con la espinilla de la pierna derecha.
Si yo le quiero pegar, le meto abajo con el taco y le meto al tobillo.
No, destrozar más el tobillo cuando con tu cuerpo le doblas el
claro, pero es que eso no es tan fácil de hacerlo. ¿Qué crees? Que lo que le hizo Correa a Piqué, eso está estudiado, eso es imposible. Eso te sale sin querer. Ahora, cuando tú vas con el taco y le metes en el tobillo o le pisas, es cuando le vas a hacer daño.
Ahora que el chaval realmente,
muy peligroso.
A mí realmente me parece.
Si tienes en el hospital.
A mí realmente me parece.
Mala suerte,
a mí realmente, cuando veo jugar al Paris Saint-Germain y cuando veo jugar a Neymar, me parece un milagro que acabe cada partido.
Sí,
un
milagro.
Yo te lo prometo, cada vez que veo jugar al Paris Saint-Germain y a Neymar, que como dice Tomás, lo veo de vez en cuando, esto de bueno, ahora con esto del Telefut, pues que se ha acabado, pues lo veremos en otro sitio, pienso que es un milagro que acabe los partidos.
Emilio, la Liga Francesa, perdón, es mucho más dura que la española.
Hombre.
Entre otras cosas, porque los años son infinitamente peores que los nuestros.
Gracias,
Chato. Infinitamente peores.
El de hoy le expulsa porque se va llorando en el
mar. Se asusta, voy a decir una cosa.
Si no, no le expulsa.
En 2020.
Ocho está en segunda, igual.
En 2020 no hay ninguna liga dura. Dura. Sí, dura, no, había ligas.
Pero la francesa es dura. El otro día, por ejemplo, el Sevilla estuvo jugando con el Rennes.
Una liga dura.
Y los del Rennes perdieron, pero pegan
para acordaros de lo que tuvo que soportar Cruyff, Maradona, cualquier estrella del fútbol.
Estamos comparando ligas. Y la liga francesa y la liga portuguesa son mucho más duras que la española.
Porque sí.
Mucho más.
De acuerdo.
Aquello era la guerra.
Pero dura, ninguna.
Claro, si lo comparamos con la dura, el año 80 no.
Claro, si hoy en día se expulsa por todo.
Oye, que lo decía Paco, que viene de hacer un partido espectacular el otro día. Neymar el miércoles contra el Basaksehir hizo un partido de locos.
Estaba bien. Sí, estaba bien.
Estaba muy bien Neymar ahora.
Contra el Manchester United en Old Trafford.
Yo juraría que es la tercera vez que le pasa, que estando muy bien tiene una lesión chunga.
Porque cuando está muy bien, regatea, hace un contra uno y es cuando le pillan.
Aquella eliminatoria con el Madrid la perdió y al año siguiente también. Y volvió a finales de marzo. Por
Oye, Miguelito.
Cierto, el que le pega es brasileño.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas
¿Cómo?
Noches.
¿Cómo? Vamos a ver.
Espera, que Antonio quiere decir algo.
No, un inciso muy muy breve, pero muy muy positivo. Hablando de lesiones, me comentan, me llegan muy buenos inputs de Costa y de Jiménez, sobre todo de Costa en la recuperación, ¿vale? Hay que confirmar en los próximos días y semanas, pero parece que va muy bien la cosa.
Inputs, está bien.
Vale. ¿Qué inputs tienes tú, Miguelito?
Pues muy buenos, la verdad.
¿Huele a 14?
Se ha despejado el panorama, mañana un rival asequible en teoría para los octavos de final. Eliminatoria es la que lleva cayendo el Real Madrid, no olvidemos, las dos últimas temporadas. Poquito a poco se va vaciando la enfermería. Se puede esperar a Hazard. Yo creo que igual no para el Eibar el próximo domingo, pero sí para recibir al Granada el próximo 23 de diciembre y a ver si vuelve a abrir el abanico Zidane. Ayer le preguntamos, porque viene rotando menos en los últimos partidos y van a seguir siendo importantes todos los jugadores, y dijo ayer el francés en la rueda de prensa post partido: se gana con todos. A ver qué pasa el martes, porque el partido está muy pegado al derbi contra el Atlético de Madrid, y a ver si nuevamente los Isco, Marcelo y compañía vuelven a tener cabida en el once inicial. Hay un calendario bastante favorable de aquí a que se juegue la Supercopa de España a mediados de enero. El Madrid favorable, sin Copa, sin Champions, claro.
El
claro,
Búfalo Villalibre, ya te lo van a
perder en casa con el Cádiz, con el Alavés, el pero de aquí a la Supercopa el Madrid juega en casa contra el Athletic, en Eibar, recibe al Granada, va a jugar contra el Elche, recibe al Celta y va a Pamplona a jugar con Osasuna.
Ahí se gana la liga, es la regularidad.
Son seis partidos antes de jugar la Supercopa, sin otra competición en medio, en la que si el Madrid está fino, pues le puede dar un empujón, obviamente, a la liga.
El gran enemigo del gran equipo, de un gran equipo, son ellos mismos. Si están bien, no hay enemigo o no hay partido que no pueda resolver.
Han estado bien una semana nada más, de sábado a sábado. El resto
eso lo escuché
ha sido
yo la primera vez de Leo Benhacker. Yo tenía 18 años, estaba 19, estaba de tercer portero en el Real Madrid. Y Leo Benhacker decía: el único enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Decía: el único enemigo de Mikel Polachendo tiene que ser Mikel Polachendo. Y el único enemigo de Camacho es Camacho. Eso decía Leo Benhacker y llevaba razón.
Pero es que dice Miguelito, el calendario es asequible. ¿Vosotros creéis que un partido Granada, Real Madrid-Granada es asequible para el Madrid? Claro, con la imagen que ha venido dando el Madrid toda la temporada, de falta de regularidad.
Depende, si juegan 6 o 5
de los
9
habituales. Le veo una dificultad máxima,
pero,
vamos.
Pero Santi, Roberto, el problema no es, a ver si lo puedo explicar bien. No, para mí el Madrid o cualquier equipo no cambia en cuestión de una semana ni lo físico ni lo táctico. Yo creo que es la manera en que va a afrontar el partido. O sea, yo creo, tengo la sensación que va el Alavés, por hablar uno de los últimos, y bueno, haciéndolo justito, voy a ganar, vengo saturado de partidos, no entro bien al partido, cuando quiero no puedo.
Exacto.
Justo. Entonces, la situación en la que está ahora.
Ha llegado una semana donde sí o sí era, o das tu mejor versión,
o palmas todo.
O palmas todo, pero porque, Champions y Liga estaban en peligro, ¿eh?
Porque como dijimos el domingo pasado, Santi, ha dejado de estar de moda eso de yo voy a jugar como juego yo y los demás que se preocupen de mí. O sea, lo dije el domingo y lo repito hoy, el problema de los grandes es que ya no se imponen, es que ya no controlan el tempo del partido, es que no son, o no son, o no se creen tan superiores como el rival.
Las ligas
antes,
se igualan, ¿eh?
Claro, es que y antes, y antes este era, no antes era, antes era que se preocupen ellos de cómo vamos a jugar nosotros.
Claro, pero es que este Madrid y este Barça no tiene nada que ver con el Madrid pasado hace 3 o 4 años.
No,
ha cambiado.
Y al final que casi todos los entrenadores juegan con los mismos, voy a decir 14 en vez de 11 cabrones, y claro, cada 3 días... Oye, me pasa Miguel Aguilar. En febrero del 2018 se rompió 3 meses. En enero del 19, 2 meses. En noviembre del 19, 1 mes y medio. O sea, es que le pasa
siempre en esta época, sí. Sí, sí, sí. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mensajes que están diciendo los oyentes de El Tertulión, Alberto Arauz.
Dice uno: en lo que se ha convertido el fútbol, un niño como yo, Félix, haciendo esos desplantes, fichajes millonarios, jugadores que hablan más fuera que dentro del campo, qué pena. Ahora parece que el Atlético de Madrid haya ganado 4 ligas picando piedra, el Cholo ha ganado 1 en 8 años y gracias. El Madrid ha tenido 21 bajas esta temporada, 15 lesiones y 6 casos de COVID. Así es imposible tener regularidad. Veremos qué pasa a partir de ahora. A mí que los jugadores del Atlético se enfaden por las sustituciones no me parece tan grave. Yo lo veo como algo bueno. Quizá sea más porque no les ha salido lo que querían. Son gestos de rabia, pero no por ir en contra del entrenador. Al Atleti le pudo el miedo escénico. Recordemos que el Di Stéfano tiene más ligas que el Wanda Metropolitano, dice otro. Y dice un oyente: acabo de ser papi de una peque llamada Paula, su madre Sol y yo os escuchamos cada noche. Cañete, si nos mandas un abrazo, nuestra noche en vela será un poquito menos dura.
Un abrazo grandísimo.
Para Sol, ¿eh?
Para Sol.
Y para Paula, la mamá y la hija. Y para el padre.
El padre se llama Cito.
Bueno.
Cito. Sol, Lecito.
Un gran futbolista para
Sol y Cito. Sol y Cito.
Padre.
Muy bien. Ahora hablamos del partido del Barça, que no hemos dicho nada. Ha ganado el Barça al Levante, 1-0. Gol de Messi. ¿Dónde están? Lamá, ¿dónde están los que criticaban a Messi, eh? ¿Dónde están ahora? Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en el tertulión. Ahora hablamos de lo del Barça y demás cosas en este tramo final. No sé si habéis leído un titular que ha publicado esta tarde El Mundo. Suspendida una prueba de bicicleta de montaña en Navas del Rey al convocar el alcalde a 60 cazadores armados en la ruta ciclista. Yo lo he leído y me he quedado flipado. Ángel García, ¿qué ha pasado?
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos los oyentes del partidazo. Bueno, la verdad que es una noticia sorprendente. Yo he leído el mismo titular que tú. Luego, investigando un poco, te das cuenta que es la Ruta de las Dehesas, una prueba ciclista prevista para este mismo domingo, con 500 corredores inscritos, es decir, una prueba importante. Y profundizando en ese artículo del Mundo, lees una frase... por mis cojones no vais a pasar por mi pueblo y para eso habrá 60 cazadores dispuestos a hacer lo que haga falta como a alguno de los corredores se les ocurra pasar. ¿Qué pasa? Que en esto del periodismo a mí me contaron que era dar voz a ambas partes y que el oyente decidiese. Así que para explicarte yo lo que piensan unos y lo que piensan otros, mejor que se lo preguntes al organizador de la prueba ciclista, Javier Donaire, y al alcalde del pueblo, Jaime Moral.
Alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Usted dijo esto? ¿Dijo que por sus cojones no pasaban por ahí?
Escúchame, yo he tenido conversaciones durante un mes entero, diciendo a esta gente organizadora que no tenía autorización y que no le iba a dar autorización a hacerlo, las pruebas, con esas condiciones, y puede ser que en unas conversaciones de tanto tiempo, pues dijesen que iban a tirar para adelante y yo le dijese que yo también iba a tirar para adelante. Pero es una expresión muy habitual mía, o sea que no me extraña mucho que haya dicho esa expresión en una conversación privada, telefónica, porque este señor Donaire por el Ayuntamiento de Navas del Rey no ha pasado. O sea, yo no he tenido ninguna conversación con absolutamente nadie.
Pero perdone, alcalde, ¿usted dijo que iba a decir a los cazadores que dispararan si pasaban por ahí?
Eso no es cierto, no es cierto. ¿No? ¿Cómo voy a decir yo? Pero ¿en qué cabeza cabe que voy a decir yo una persona que dispare a otra? ¿Estamos tontos o qué?
No.
Claro. Pues,
ya la verdad es que... Sobre todo porque va en bicicleta de montaña.
Cuando yo nombro a la Sociedad de Cazadores de Navas del Rey, es porque digo que hay una Sociedad de Cazadores del municipio que están ejerciendo la actividad cinegética como cada domingo. Y una de las normas que yo traslado a esta organización, o como se quiera denominar, y a la Comunidad de Madrid, es eso, que el domingo hay actividad cinegética. Esta misma prueba, si se hubiese pasado al sábado, no hubiese habido ningún problema. Fíjese qué diferencia.
¿Y no podían los cazadores el sábado y los de las bicis el domingo?
No, mire usted, aquí el que está en su casa es la Sociedad de Cazadores de Navas del Rey, ¿de acuerdo? Y paga 30.000 euros al año por tener los terrenos acotados de alquiler para hacer una actividad cinegética, que es un deporte exactamente igual que cualquier otro. Entonces, evidentemente, ellos están en su casa, no tienen que pedir permiso a nadie. Es el que llama a la puerta el que tiene que adaptarse a las normas que el ayuntamiento le establezca.
Déjeme preguntarle al organizador, a Javier Donaire. Javier.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿A ti te dijeron que, o te dijo el alcalde directamente, que si pasabais por ahí que se liaban a tiros?
Sí, vamos, el sábado por la noche, en una conversación, como bien él ha reconocido.
Yo tengo las conversaciones grabadas, si las queréis escuchar.
Que él dice que graba todas las costumbres, no tengo por qué las conversaciones.
Estoy harto de listos como este señor.
Bueno, gracias por el cumplido. El domingo iba a 70 cazadores de la asociación de cazadores y que tenía orden de que si tocaban el candado que él iba a poner en la puerta de la finca, dispararan. Y que nos atuviéramos a las consecuencias.
¿Usted dijo eso, alcalde, o no?
No, evidentemente no.
¿Y por qué cómo se lo puede inventar así una persona?
Pues muy sencillo, porque esta gente lo que no puede esperar hasta el último momento, si hace un mes esta gente ya sabe que la prueba se va a suspender porque yo no voy a autorizar a ello, han ido exhibiendo un documento de una resolución, la primera hoja de una resolución de la Comunidad de Madrid, donde le exige una serie de parámetros. Y en uno de los parámetros de obligado cumplimiento es que tienen que tener la autorización de los ayuntamientos y de las tierras por donde transcurra. Toda esta documentación ellos no lo tienen, porque yo, por ejemplo, no se la he dado. Yo no sé otros...
Eso es.
Con lo cual, si no tiene el permiso de los propietarios, esa autorización queda automáticamente... Yo tengo la resolución, os la puedo hacer llegar. Yo no exhibo una sola hoja diciendo lo que a mí me interesa. No, yo exhibo la resolución completa. Y en el punto 3 pone
no lo tengo delante, que pone que esta resolución quedará anulada de pleno derecho si no tiene usted todos los permisos.
Que sí, alcalde, sí, eso lo entendemos perfectamente. Lo que nos sorprende es que se haya una acusación tan grave como que diga que se líen a tiros con los que van a pasar en bicicleta.
Pero ¿y en qué cabeza le entra eso que yo voy a decir? Que o sea, yo no lo voy a decir.
A lo mejor en un calentón y usted no se acuerda que lo dijo.
No, sí me acuerdo perfectamente. Pero yo no lo voy a decir. Pero imagínate el que recibe la orden. Oye, que si van por allí, que pegues un tiro a un ciclista. Y que, o sea, el que lo dice es tonto. Pero el que lo escucha, o sea, pero si la Sociedad de Cazadores tiene 150 socios, si encuentra uno solo donde yo haya dado esta orden, uno solo, que se vaya al juzgado.
No, porque en teoría no es una orden suya, es una amenaza que usted le hizo a Javier Donaire, según Javier Donaire.
Sí, eso
es una amenaza. Pero,
y en la resolución...
Él está diciendo que yo he ordenado a los cazadores unas cosas.
Espere, deja hablar a Javier, por favor. Menos mal que estoy entrenado por el tertulio. Sí, Javier.
En la resolución de la Comunidad de Madrid pone claramente que el día 12 hay una actividad cinegética, pero que el día 13 no hay actividad cinegética.
Es que eso no es cierto.
Sí, ¿leíste la resolución?
Vale, pues escúchame, discúlpame una cosa. Esa resolución lo tenemos muy sencillo. Señores, el calendario cinegético de la Comunidad de Madrid es jueves, sábado y domingo. Cualquiera de estos días puede ejercer la actividad cinegética. Navas del Rey, su Sociedad de Cazadores, tiene autorizado a sus socios de una orden interna. Y en su plan cinegético tiene autorizado la caza los domingos por la mañana. Todos los domingos de la época de caza hay actividad cinegética. Hoy, pues domingo, ha habido... Tendría que pedir usted explicaciones a la Comunidad de Madrid. Si usted se piensa que yo me estoy inventando eso, está muy equivocado.
Equivocado. Que ven la resolución. Yo no puedo decir...
Pero la resolución de quién. ¿La resolución de quién?
De la Comunidad de Madrid y el Departamento de Flores y Fauna. ¿Pide
explicaciones a la Comunidad de Madrid?
No, pero es que...
Pero escúcheme, pero le repito que usted, que hace un mes... No usted, porque usted ha entrado ahora en escena. Usted ha entrado en escena. Ahora, me refiero que las personas que yo he hablado con ellas saben perfectamente hace un mes que el domingo no iba a autorizar la prueba.
Mis vecinos.
Escúcheme, que yo le repito que yo tengo mi agenda, que yo sé los días, ¿de acuerdo? Y sé las llamadas. Y me he preocupado mucho de estos días sacar todas las llamadas. Me he preocupado mucho, porque de aquí vamos a un juzgado. O sea, lo que usted ha implicado sobre mí, sobre mi pueblo y sobre todo. El daño que están haciendo enfrentando a los cazadores con los ciclistas.
No, eso no lo haga. Que los cazadores. No joda, a ver si vamos a montar aquí una guerra civil entre cazadores y ciclistas.
No, por favor, te lo pido. Vale. Es que lo han hecho ellos con su comentario.
Pero alcalde, deje que se exprese un poco, Javier, un poco, aunque sea, un poco, medio minuto.
Nosotros en ningún momento pretendemos crear una polémica entre cazadores y ciclistas. Respetamos absolutamente y creemos necesaria la actividad de los cazadores. Eso que vaya por delante. Lo que no entendemos es la actitud del alcalde cuando nos dice el sábado por la noche que nos van a mandar los cazadores. Poco menos que amedrentar a los ciclistas, cuando tenemos una resolución de la Comunidad de Madrid que nos permite realizar una prueba deportiva.
Que no, esa resolución, léela completa.
Sí, que no me quiero meter... que no me quiero meter en resoluciones, que eso ya es un tema de que cada uno interpreta la resolución de una forma o que yo entiendo perfectamente la postura del alcalde y entiendo también la postura del organizador. Tengo mi opinión, pero me la reservo. Lo grave en este caso era una supuesta amenaza, de que si pasan por ahí los de las bicis, pegarles tiros. Hostia, digo,
Pues eso, Jaime, lo siento mucho, pero... sería en un calentón, hay que reconocer, oye, que a lo mejor en un momento...
Escúchame, ni en un calentón tampoco, discúlpame.
Pues, ni en un calentón tampoco. Yo creo que esa no la tiene grabada.
Escúchame, yo tengo, te repito, y hemos hablado muchas veces, y siempre te lo he dicho, tengo una aplicación que grabo todas las conversaciones para evitar problemas.
¿Cuál es? ¿Qué aplicación es esa?
Una aplicación que tiene el teléfono.
¿Y graba las conversaciones usted? Aunque le llame su mujer para decir, ya está la cena preparada, ya usted la graba.
Mi mujer no me llama, no sabe que llego tarde.
Vale.
Sabe que llego tarde.
Bueno, pónganse, que haya paz, que está siendo un año muy difícil como para que encima nos enfrentemos cazadores, ciclistas y...
Vale, pero yo quiero aclarar una cosa. Sí. Esta empresa nunca ha tenido autorización y han esperado hasta el último minuto para suspender la prueba.
Vale.
Hasta el último minuto.
Para nada, para nada. Tenemos todas las autorizaciones.
Por favor, os pido una cosa. Devolver el dinero a la gente y dejar sin venir a la gente.
No, por supuesto.
¿De acuerdo? ¿Se va a devolver el dinero? ¿Se va a devolver el dinero, Javier, o no? ¿Cuánto pagaba cada biker?
23 euros. Y dentro de la política de cancelación se garantiza la devolución de las inscripciones.
Vale, vale.
Eso va por delante. Y, Jaime, quiero también que comentes que esta asociación que has dado al principio de la conversación de la tertulia, me ha sorprendido porque dices, era tan fácil como cambiar la prueba el sábado. Llevo 10 días detrás de ti para que me digas una solución. Escúchame, me he puesto de rodillas para que me digas cómo una solución.
Escúchame,
si me hubieras dicho la solución el primer día, nada de esto hubiera ocurrido.
Escúchame, Bonaire o Donaire, usted y yo hemos hablado una sola vez. Una.
No.
Lo que le pero estoy no diciendo. Dice que ha grabado más
una
conversaciones.
Una sola vez. No. Yo con este señor hablo una vez nada más.
Vale. Hemos hablado infinidad
bueno.
de veces.
Que una cosa, seguiremos el asunto, que hay que arreglar este tema, ¿vale? Mañana ponemos a Angelito García con el tema.
¿Se puede hacer un ruego?
¿Un ruego? Sí, venga, haga usted lo que quiera, está en la cadena COPE.
Esto para el Ayuntamiento de Navarra del Rey son tonterías. La gran preocupación que tiene el Ayuntamiento de Navarra del Rey es solicitar a una tertuliana, a una oyente vuestra, que es doña Ana Patricia Botín, que abra, por favor, los caminos que está cerrando el Banco Santander, que unen Aldea del Fresno, Sapinería y Navas del Rey. Eso sí es un problema. Vale. Eso sí es un problema. Y ningún medio se hace cargo.
¿La hemos fichado de tertuliana?
Sí. Ana Botín. ¿Ana Botín está en la COPE?
Ana Patricia Botín, escucha la COPE.
Ah. Escucha la COPE. Bueno, pero eso como todo el mundo, claro.
Pues escucha, Jaime. Eso hablamos con Ana Botín, para que haga una carrera patrocinada por el Banco Santander y rápidamente se sube.
Claro.
La solución.
Claro, sí. Sábado. Oye, Santander, ¿sabes que apoya muchísimo el deporte?
Pues yo sé de alguien de Santander que manda mucho que escucha el programa. A lo mejor ahora mismo está maquinando.
Pues el Banco Santander.
Siete estrellas, Banco Santander.
Pues el Banco Santander se ha quedado con una finca en nuestro municipio y nos tiene cortados los caminos a las bravas.
Bueno,
caminos vecinales.
Vaya por Dios.
Eso sí me preocupa. Esto otro, pues no deja de ser una tontería. Sí.
Oye, lo que se ha contado esta tarde, una pregunta para Donaire, para el organizador. Es que cuando habéis ido a recoger cosas que teníais allí, que había 6 o 7 cazadores, ¿no?
Sí, claro. O sea, que era verdad. O sea, digamos que las amenazas del señor Jaime eran verdaderas. O sea, aquí no. Había cerrado la puerta y había cazadores cazando dentro.
Pero apuntando.
No era una broma, vaya.
Escúchame una cosa. La dehesa Boyal de Navarra del Rey tiene puertas. Están cerradas. Habitualmente. Y los cazadores el domingo están ejerciendo la actividad. Habitualmente. ¿Qué quiere decir? Que si ha ido y se ve las puertas y ve los cazadores, eso me da la razón. Quiere decir que el alcalde está tratando de evitar un accidente, que no meter una carrera en una zona.
No, a la vez no pueden estar, es evidente. A la vez no pueden estar. No se puede estar. Cazadores y ciclistas no pueden estar.
Pero no se olvide nunca que sería del mismo deporte que tiene un derecho tiene el otro.
No, sin duda.
Y ellos están en su casa. 30.000 euros pagan por los terrenos. ¿Sabes cuánto me paga a mí Donaire por pasar por Navarra del Rey?
¿Cuánto?
0 euros.
Claro.
Entonces, como buen administrador, Jaime, si me dices que hay una tasa,
Pero, Jaime, si hablamos y me dices, hay una tasa en el epígrafe no sé qué de la ordenanza municipal, pues trataremos de sufragar ese gato.
Que tú y yo hemos hablado una vez nada más. Que mi ayuntamiento nadie se ha sentado. Que lo habéis hecho toda la hora de mala manera.
No, se ha hecho por los procedimientos establecidos.
Es una nueva modalidad en el tertulión, tratar de poner de acuerdo al alcalde, a los cazadores y a los ciclistas, pero cada uno tiene su... ha escuchado el punto de vista y hoy está bien que escuchemos las dos versiones. Gracias, alcalde Jaime del Moral. Un abrazo.
Nada, un abrazo y que devuelvan el dinero. Hasta luego.
Vale. Javier Donaire, organizador, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Oye, pues, Juanma, dime. Juanma, José María García hacía esto.
Eso iba a decir
los ponía,
yo.
Pero los ponía todos de acuerdo.
Ya, pero no.
Los ponía todos.
Lo arreglaba tú.
Bueno, yo no solo no lo he arreglado, sino que nos hemos metido en un lío con el Santander.
Bueno, o sea, al menos has librado.
Efectivamente.
Yo no sé quién tiene razón y quién no la tiene. De lo que yo he oído, diría que un señor que no sabe si ha dicho por mis cojones, pero que no le extrañaría... porque es una frase muy suya,
¿sí?
Y es alcalde, yo ni le creo ni le votaría.
De todas maneras, ha dicho que ha hablado varias veces con Donaire y luego otra vez ha dicho que solo una vez. Igual no quería decir eso, pero decirlo...
Lo ha dicho varias veces con varios de la organización.
Todo esto, por favor, sacar a los cazadores de la ecuación, que yo he ido muchas veces de caza y nunca hemos apuntado donde no debemos.
Y a los ciclistas. Yo soy ciclista.
Por cierto, ha muerto el campeón de España de kickboxing.
Solo digo una cosa. Está por llegar el día que un ciclista le haga daño a un cazador. Y ha habido cazadores que han puesto alambres en los árboles que prácticamente de milagro no han degollado algún ciclista.
¿En serio? A lo mejor no ha sido un cazador. No, a lo mejor no ha sido un cazador, ha sido un propietario de una finca o ha sido otra persona que le molesta que pases por allí.
Bueno,
pero a lo mejor no ha sido un cazador. Oye, cazador.
Que hoy ha muerto el campeón de España de kickboxing por un tiro en una cacería en el estómago.
En una cacería pasan accidentes. Y no todo el mundo que porta un arma es un cazador.
El otro día murió
un cazador es otra cosa. No es el que pone injerencias en el campo, no es el
que
caza animales que no debe, no es un furtivo. Un cazador es otra cosa.
Yo no he cogido en mi vida una escopeta, pero me parece que criminalizar a los cazadores me parece que
es
un error, por favor. Yo no he cogido mi vida. Que habrá cafres que sean cazadores. Habrá cafres que monten en bicicleta. Habrá cafres que jueguen al rugby. Habrá cafres que sean contertulios de aquí. Pero hombre, que no criminalicemos un sector. No criminalicemos un sector por un quilombo entre estos dos.
Son los más críticos dentro de una sociedad de cazadores.
Pero si nadie ha criminalizado a los cazadores. Ha empezado a llorar.
Se ha matado uno, que se ha matado.
¿Quién ha criminalizado?
Que si el otro ha puesto verja, que si uno ha matado, por favor, hombre. Que está ahí,
pues, también ha muerto John Le Carré, que yo lo he leído mucho.
No ha sido un cazador.
No ríais, ha muerto.
Sí, sí,
ha muerto.
Sí, sí,
y no
sí,
ha
sí,
sido
bien,
un
lo
cazador.
Que me río es que la haya leído.
Imagino que todos sabéis de quién hablo, me imagino.
Sí, por el Tottenham del 80.
El guafo, el guafo.
Famoso compositor.
Famoso compositor.
Dime una obra de Le Carré, Palomar.
El espía que surgió del frío.
Por ejemplo. Eso lo acabas de leer ahora.
Sí, claro. Sí, venga.
Ahora mismo.
Bueno.
Oye, Juanma, no te irrites tanto cuando se ataca.
Hombre, por favor, es que tú y Lama, tío, estáis contra el programa. Estáis poniendo piedras contra el tejado que os da de comer.
Si lo tienes fácil, lo sacas a los dos y te va a quedar precioso el programa, te lo digo en serio.
Pues ya, escucha una cosa.
Ya lo he intentado.
Pero no lo que me dices desde arriba, pero os estoy tratando de salvar la vida.
Arriba, yo estoy muy sencillo, no le dice, mira,
si fuera por él ya no estábamos, Manolo, tú y yo.
Bueno, venga.
Si no pasa nada, hombre.
Avancemos.
Rico, Emilio, Barça, Messi, ¿qué tal?
Pues desde mi punto de vista, Messi sigue siendo de largo el mejor jugador del Barcelona. Podría decirse perfectamente que hoy ha ganado el partido Messi. Lo ha intentado un montón de veces, solo le ha salido una. Y el partido del Barça ha sido especialmente deplorable después de marcar el gol, que se ha currucado debajo de los palos de Ter Stegen como un equipo pequeño. Es más, incluso ínfimo, aplicando la táctica del murciélago, colgaos los tíos del larguero para que el levante...
¡Que ataca la Albelda!
No marcas. Para que no marcase el levante el empate y jugando con tres defensas, que entiendo que cuando una situación puede ser de agobio extremo, tengas que meter...
Lo ha explicado, Koeman, lo ha explicado tal cual. Ha dicho, el cambio de un tití por Griezmann ha sido para defender el resultado.
Pero, sí, de acuerdo, y lo puedo entender. Ahora, el mensaje que transmite es que el estado de debilidad de este equipo es mucho mayor del que podemos imaginar.
Por cierto, decía Juanma Lama Messi, yo como aunque te estropee el programa, voy a seguir en esta línea. Yo sigo diciendo lo mismo de Messi. Messi... Sin ser el que era, es el mejor del Barça.
Mamau.
Con diferencia.
O sea, sin ser el que era, es el mejor del Barça. Y sigo diciendo lo mismo. Este no es el Messi que ganaba los partidos solo. Hoy lo ha ganado. Ha sido el mejor del Barça. Pero este ya no es el Messi que ganaba con una pierna. Y ya, dicho esto, me sigo insistiendo en lo que ha dicho Miguel. Los últimos minutos del Barça son no de equipo pequeño, de equipo muy pequeño.
Hace unos días que algunos trataban a Messi como un estorbo y me parecía absolutamente increíble. ¿No?
Creo que sea un
increíble.
Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo he visto el partido, el final del partido, con todo lo pequeño e ínfimo que digáis, tenía que hacer algo así, ¿eh?
Oliveros,
le enchufa el levante, el empate y...
No, pero una cosa es que haga el cambio este, faltando tres minutos, de un titi. Pero es que el Barça se ha ido del campo después de marcar el gol, ¿eh?
Esta semana es complicada para el Barça otra vez. Real Sociedad, ¿eh?
Pero es que son todas.
Sí, el miércoles y el sábado a las 4:15 el Valencia, sí, sí. Y se ha hecho eterna esa revisión del VAR de las manos de un Tití. Sabes que estaban a punto de lanzar el córner y tal, han lanzado dos córners consecutivos.
Más allá del
se ha hecho eterno. El mirar si al final era penalti o no, porque la gente estaba pidiendo la hora. Bueno,
cierto, que yo no he visto ninguna imagen que me diga si eso no es.
No, es que no sabemos si le da en el brazo que tiene pegado o en la mano de detrás.
No he visto ninguna imagen que diga eso o no.
Las dos cosas que se podían haber pitado como mano, para la del jugador Bezo, me parece que ha sido el que ha tocado con la mano. Me parece que eso es impitable como penalti. Y está sí, pero eso es que eso la toca cayéndose, o sea, tiene el brazo debajo del pecho, o sea, es que
sí, no, eso no era nada.
Y la de Umtiti, yo si le da o le dan la mano, reconozco que tampoco lo he visto ahora. Que no tiene ni la más remota intención de poner la mano ahí, porque es lo que quiere que le den la espalda, eso se ve.
Pero con la reglamentación actual, la de Umtiti puede pitar, ¿eh?
Sí, sí, no, hombre, si no, digo, sí, no te digo que no.
Con la reglamentación, otra cosa es que aquí creamos que no es penal.
No, pero es que no hay una imagen que te lo garantice. Lo que dice la mano, no hay una imagen que te lo garantice, bueno, con lo cual el VAR no puede tomar una decisión.
Estoy de acuerdo.
Supongo que el VAR tendrá algunas imágenes mejores que lo que hemos
visto. No te creas, yo creo que más allá de lo que hemos visto en la tele, no van a tener ninguna. Otra cosa mañana es que mañana a lo mejor NG. Lama, no, en serio, esto lo digo de verdad, que a lo mejor la cámara NG que tiene Lama detrás de la portería o que puede tener Vamos, lo que sea, capte una imagen distinta, pero esa no la tiene. Esa cámara está grabando allí en ese momento, pero no está emitiendo la señal en directo.
Los que gritamos por el fútbol de toda la vida, no puedes esperar penalti en la vida eso.
Oliveros, gracias.
Tiene el brazo pegado, hombre.
Un abrazo. Dobarro.
Emilio, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Porque dices
Hombre, no, yo no dije a ver cómo entra Germán.
Es que es como siempre, lo que ha ocurrido hoy fastidia mucho, ¿eh? O sea que digo a la afición del Depor que le gane el filial del Celta, es de las peores cosas.
No es un derbi propiamente dicho, porque no era un Depor Celta los primeros equipos, pero para el aficionado del Depor lo de hoy es una vergüenza.
Una puñalada.
Sí, hombre. Es ese partido en el que tienes nada que ganar, porque si ganas estás obligado, y mucho que perder. Y perdió el Depor ese partido que no podía perder. Un equipo plano, ramplón, sin fútbol, sin gol, encaja dos goles, no crea peligro, derrota y punto. Este es el legado del genio este de Carmelo del Pozo, que abocó a este club a la segunda división B. Y ahora recoge los frutos tiempo después, que le vaya muy bien en Alicante, a la sombra de las palmeras, hombre.
Germán,
el
más bajo
ahora mismo está pasando penurias por culpa de este individuo.
Lo mejor tiene que estar por llegar. Después de lo que ha pasado hoy ya.
Escúchame una cosa, Cañete. Si tocas fondo, solo puedes subir.
Por eso.
Porque estás en el lodazal, arrastrándote, reptando de esta forma, pues tienes que levantarte. Bueno, primero hincas la rodilla en tierra y luego para arriba.
Cuidado con el Celta en casa es tocar fondo en el deportivismo.
Totalmente. Es así.
Muy duro.
Escucha, queda la vuelta, todavía. Vamos a ver si en Balaidos o en Barreiro. A lo mejor hay segunda sesión. Y va a ser sesión golfa y todo.
Por poner un ejemplo bueno, el Oviedo le pasó lo mismo y acabó subiendo, hombre.
Que sí, Paco, pero...
O tal, Sporting B, que...
Mira, que estas cosas suceden, hay que pasar por ellas y ya está. Ahora, claro, que en el momento que le dices a un aficionado del Depor, oye, has perdido contra el Celta, ¿eh? No pasa nada. Y dice, no te pasa nada.
No,
gilipollas.
Eso es imposible.
Pero escúchame, yo vi en su época un español Barça B y el problema no es jugar con el Barça B, el problema está en segunda división. Y el caso del Depor en segunda B.
Sí. El problema es que el Depor pierde su primer partido hoy. Hasta ahora no había perdido y pierde en casa y contra el final del eterno rival.
Gracias, Dobarro. Un abrazo.
Un abrazo para todos, ¿eh?
Gracias. Guas, ¿quién es favorito para subir a primera?
Mira, hay un español Almería el domingo que es la final del Mundial. Yo creo que el español y el Mallorca, pero me quedaría muy tranquilo si al final resulta que sube el Almería y otro, porque me parece extraordinario que estén con 39 puntos el español y con 38 el Almería. Me parece apasionante la segunda división por
flipante. Emilio, flipante. Si el Barça ha sufrido así con el Levante, ¿qué podemos esperar cuando se enfrente a un equipo de zona UEFA?
Que goleará.
Miguel Rico, ¿cuándo se dará cuenta el Barça de que su problema es Koeman?
Bueno, puede ser uno de sus problemas, tiene más.
Palomar, ¿quiénes son los más claros candidatos al descenso?
Bueno, es que el descenso todavía está muy por pulirse eso, ¿eh? Yo no me atrevo a darlo, está muy abierto, tan abierto como el ascenso de segunda.
Lama, ¿qué es más probable, que gane el Atleti la Liga o que toque tu número de lotería de cabra?
Que toque mi número de lotería de cabra.
Por cierto, ¿cuándo se recoge?
Ya está repartido a todos mis amigos.
Yo lo tengo. A mí, o sea, no me ha llegado, ¿eh?
A mí tampoco.
No, claro, ni a mí, Tomás, está claro quiénes son. No, claro, no somos amigos.
Tú ya lo tienes. La persona que lo tiene que tener ya lo tiene. Que es tu hija.
Pero escucha, ¿y los míos? ¿Los míos?
Repito, que yo ya se lo he repartido a todos mis amigos.
Sí, vale, ya está claro.
No te preocupes. No te preocupes, que tu actitud de hoy no es ni medio normal.
O sea que hoy ya sé que no soy amigo de nada.
3-4-4-7-3 es el número. Sí, pero tú no me has
pedido. Paco González.
Pero Paco lo tiene.
Paco, no, porque mamador eres. Paco, ¿dónde se han metido los que decían
paga,
que
Zidane... mamador, no, es que Paco paga.
Venga, déjame terminar. ¿Dónde se han metido, Paco, los que decían que Zidane tenía las horas contadas?
¿Dónde nos meteremos los que decimos que el Atleti va a ganar la Liga si no la gana?
¡Ah! Antoñito, ¿el favorito candidato sabía que ayer había partido?
No sé a quién te refieres, porque favorito y candidato para mí no era el Atlético de Madrid.
Vale. Albelda, ¿crees que la llegada de Koeman ha sido la causante de que se iguale la Liga, como dijiste en 2014 en Twitter? Es verdad, he leído esa noticia esta semana.
De momento tengo que decir que ese tuit está mal porque no se ha igualado. O sea, el Atlético de Madrid está muy por encima. O sea, igualada de momento no está.
Pero sacas más la guadaña, ¿eh?
No, pero yo creo que evidentemente viene en un desfase de años donde creo que ha ido perdiendo nivel el Barcelona a nivel deportivo, por encima del entrenador.
Cañete, ¿qué opinas de los partidos de pre-Benjamines que terminan 30-0?
Esa es una buena pregunta, porque no tengo la solución. Solamente la gente señala el problema, pero la solución, ¿dónde está? Yo no la tengo.
Vale. Como el baloncesto.
Cuando van 0-5, parar a los niños, ¿no? Decirle que no.
Cerras hasta, sigue jugando y no se cuentan los goles.
Claro.
Bien. Vale, pero y luego, no soluciona el problema porque claro,
pero,
al final
pero
son...
luego los goles a favor tienen incidencia en la clasificación.
No, sí, pero repito, tú le das la máxima goleada, por ejemplo, me lo invento, 10-0. Esa es la máxima que puede conseguir cualquier equipo de la categoría, 10. O sea, que eso es lo máximo. Cuando
vale,
llegas a
pero
cero,
no, eso no satisface.
Y cierras hasta.
Yo creo que aquí el problema es un problema de psicológico de los niños perdedores. Eso no creo que compense el disgusto o el daño que se le hace al niño que sufre esa derrota.
Sí, es que es un tema.
Por eso no lo pongo como ejemplo.
Es un tema muy difícil, muy difícil. No, compañeros, gracias por el tertulión. Ha sido un placer. Gracias.
Venga.
Hasta luego. Hasta aquí el tertulión. Hasta aquí tiempo de juego. Mañana volvemos a las 11:30 en el partidazo. La radio sigue y llega Arjona. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.